Hola amigos, bienvenidos a Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de empresarios e inversionistas exitosos, nos encargamos de explorar las distintas estrategias de inversión que existen en el mundo del real estate, tanto inversiones pasivas como inversiones activas. También hablamos de marketing, hablamos de negocios, hablamos de dinero, de cómo alcanzar la libertad financiera, pero principalmente aquí se habla real estate. Hola mi gente, Lennon Lee por acá, bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En el episodio de hoy, Lucas Boquechampe, un brother de acá de Miami, venezolano, de hecho su segundo episodio con nosotros, el primero fue en el 2019 cuando recién empezamos el podcast, si quieren van y chequeanlo. Y nada, Lucas ha estado creciendo en estos últimos años. Notablemente, es, como les comenté, venezolano, tiene un background en ingeniería industrial, ingeniería civil, incluso estuvo trabajando muchos años en la banca en Venezuela, se inmersa en el mundo de real estate acá en Estados Unidos en el 2013 y a partir de allí pues enfocado en el mercado de Key Biscayne específicamente, fue muy exitoso como realtor y ahora hoy en día ya es broker y tiene su compañía de brokerage en el área de Key Biscayne también, se llama Vantage Luxury Real Estate. Conversamos un poco sobre, bueno, lo último que ha estado enfocado, el crecimiento de Vantage Real Estate y sobre Key Biscayne, obviamente, que es su área de especialidad. Así que, nada, espero disfruten la entrevista con Lucas Boquechampe. Bueno, Lucas, okay. Hermano, después de un tiempito, aquí estamos nuevamente. Bienvenido a Se Habla Real Estate. ¿Cómo vas?
Gracias por la invitación. Sé que tuvimos unas semanas complicadas con el schedule, pero ya lo logramos por fin.
Bueno, aquí estamos nuevamente. Para el que nos está escuchando, este es el segundo episodio que tenemos a Lucas. Él fue uno de los primeros que se atrevió a definitivamente apoyarnos y hablar de real estate con nosotros en este podcast cuando iniciamos, que todavía estaba Mr. Ventures con nosotros. Saludos a Mr. Ventures, por cierto, por el intro.
So, claro que sí, claro que sí. Eso fue, creo que lo hicimos en un WeWork, sí.
Tenemos la oficina en WeWork, ahí en Downtown. Bueno, el podcast lo lanzamos a principios del 2019. Exacto. A principios del 2019 tú fuiste. Ahí le vamos a poner en los show notes el episodio de Lucas para que vayan y lo escuchen, el primero. Tiene que haber sido, brother, el cuarto, el tercero episodio.
Recuerdo.
Pero sí, bueno, Lucas, ¿cómo que se pronuncia? Boquechampe.
Boquechampe, sí.
Boquechampe, ok. Chévere.
Tú sabes que bueno, mi nombre es Lucas Daniel Boquechampe. Y aquí en Estados Unidos, por alguna razón, en algunos lados me piensan que mi nombre es Lucas y mi apellido es Daniel. Entonces, Lucas típica Daniel.
Típica claro, vaina que pasa.
Yo me imagino que cuando ven el apellido dicen, no, Lucas Daniel. Ya, no intentemos ni siquiera.
Lucas Daniels.
Sí, pero es Boquechampe, sí.
Bueno, nada, cuéntanos ya un minuto. Obviamente ya en el intro ya hablé un poco pues de tu bio, de quién eres, pero cuéntanos de ti en un minutico corto.
Sí.
¿Quién es Lucas y dónde estás ahorita enfocado? ¿Qué te mantiene emocionado hoy en día?
Claro, han cambiado muchas cosas, ¿no? En los últimos tres o cuatro años que fue cuando hablamos. Y una de las más importantes es que yo, después de COVID y 2020, que fue un año horrible, decidí incursionar y hacer mi propia compañía de real estate. O sea, ya no trabajar para un broker, sino ser yo el broker de mi compañía. Conté con el apoyo de unos socios que tengo en California, una compañía que se llama Site, White Label Company, que se encarga de todo el backend de mi negocio por un fee. Pero decidimos fundar Vantage, una compañía boutique de real estate enfocada en el high-end del real estate, que es donde yo siempre he apuntado desde que empecé con mi carrera de real estate, ¿no?
Okay.
Tenemos la oficina en Key Biscayne. Esto todavía no está terminada, pero ya poco a poco le estoy poniendo. Este es el look and feel. O sea, tengo la gente entra aquí y las paredes son negras, el techo es negro.
Claro.
Tengo algunas obras de arte, tengo una guitarra totalmente negra que me gusta. O sea, muchas cosas.
Toca guitarra, por cierto. Toca guitarra.
Sí, me encanta. Sí. No soy muy bueno, pero Pero sí dedico tiempo ahí a liberar estrés con la guitarra. Mis vecinos no
Buenísimo.
están muy contentos, pero
Típica, típica.
pero sí, a veces me pongo aquí y hago eso, pero bueno, sí, hicimos esta compañía muy, duramos desarrollando el concepto 5 meses quizás, un poco más, buscando nombres, principio que sí, coloquemos Lucas Bocachamper Real Estate, entonces después yo decidimos no poner Lucas Bocachamper Real Estate porque creo que la compañía es mucho más grande
Que un
que lo que
nombre.
puede ser mi nombre o el grupo, o sea, o lo que sea, ¿no? Y si tú quieres captar un agente de real estate, es preferible que trabaje para una compañía y haga su nombre a que tenga que trabajar para mi nombre. Me parecía que no.
Sí, esa
No,
sensación
personas,
de...
sí, de que como, sí, yo no soy Lucas Bocachamp, yo estoy trabajando para el. Entonces, eso fue uno de los debates que tuvimos durante unos meses. Al final, casi, casi lo hacemos. Y después, varios asesores nos dijeron: mira, no, tienes que ser una compañía, planes de expansión, o sea, eso tiene que ser algo beyond lo que puede ser que yo simplemente soy un agente de Vantage, que produzco el producing agent de Vantage, como van a ver en el futuro muchos otros agentes de producción para esta empresa que se llama Vantage, que yo soy el fundador y el broker.
Claro.
Entonces, eso fue una de las cosas grandes que terminamos lanzando la compañía en el 2020, o sea, vamos a cumplir 2 años ahorita en
Buenísimo.
enero-febrero. Y bueno, sí, estamos haciendo un approach un poco distinto, en mi opinión, al real estate. Aquí a mí me gustan los hobbies, me gustan los deportes, entonces estamos
Total.
envolviendo toda esta compañía, más que todo lo que es el lifestyle de nuestros clientes. Entonces, no,
Okay.
yo soy amante del arte, entonces tenemos una parte, incluso hicimos un evento ahorita la semana pasada donde involucramos arte, carros de colección. A mí me gusta la aviación, entonces tengo un componente importante en la parte de la aviación. Entonces, envolver todos esos aspectos de mi vida personal e involucrarlos en la parte del negocio y conectar con estas personas que comparten los mismos valores y las mismas estilos de vida, ¿no? Entonces, eso es más que todo el enfoque que tenemos de Vantage, más allá de tener un cliente y vender una propiedad, que lo hacemos, y a veces yo no conozco, no llego a ser tan cercano o volverme amigo, que muy pocas veces pasa que no me vuelva amigo de mi cliente o mi comprador, mi vendedor, pero la mayoría de las veces tú conectas con esta persona a través de los gustos en común y las cosas que hacemos. Que tú puedas sentar y discutir de los mismos temas y te pasen las mismas cosas. Entonces, eso es más o menos lo que estamos enfocando ahorita, el tema
Excelente.
de Vantage con bastante network.
Buenísimo, buenísimo. Y bueno, me encanta el nombre. Creo que sin duda alguna se nota el crecimiento. Pues estuve obviamente viendo tu página, la página de la compañía, y veo que tienes un equipo ya grande, director de operaciones, director de marketing. O sea, ya es una estructura, obviamente, que se ve que están
Sí,
posicionándose
porque
para crecer a medida de
es
lo
que
que...
la manera, en mi caso, y mi experiencia en 10 años, es que la manera de crecer es como apoyo, y hay hasta un lugar donde tú puedes llegar haciendo todo. Entonces, creo que la parte de procesos, que todavía estamos en pleno proceso de implementarla completamente, es muy importante para poder seguir. Esto es un negocio mucho de network. Mientras más tiempo estás en la oficina, menos negocio estás haciendo. Entonces, los últimos 2 años han sido mucho trabajo de oficina, pues estamos en la creación de la compañía, pero sí, ya tenemos un equipo que no se ve, pero están atrás. O sea, tengo aquí al lado, está Cristina, que hace todo lo que es la parte de coordinación y operaciones, y está pendiente de que todo esté engranado y funcionando para que todas las demás áreas de la compañía funcionen.
Claro, pieza clave, ¿no? Obviamente, imagino que es la que todo el mundo mira. Cristina es la que está ahí
Sí,
dando
está todo.
las indicaciones. Mira,
Y la que sabe dónde estoy yo y qué tengo, y mira qué hora es, y me está, mira, a las 2 tienes la llamada, entonces ya tengo que poner correr, ¿no?
que no sabía, creo que lo leí en tu perfil hace poco. Bueno, preparándome para la entrevista, eres ingeniero industrial.
Yo soy ingeniero, sí. Yo tengo técnicamente tres carreras,
Okay.
porque yo me gradué de. Yo empecé la universidad en el año 2000, después de haber estudiado 2 años aquí en Estados Unidos, el high school, y me devuelvo a Caracas y empiezo a estudiar ingeniería industrial en la Universidad Santa María. no sabía qué quería estudiar. Y me dijeron, mira, ingeniería industrial es todas las ingenierías ahí metidas en un solo
Buenísimo.
programa
Sí.
y voy y hago ingeniería industrial. Pero en el camino, como al año, yo conseguí que me contrataran en Citibank, Venezuela,
Ya.
del año final del año 2001, para trabajar en una pasantía en la banca corporativa. Entonces yo tenía la universidad y el banco, y mi pasantía en el banco duró 5 años. Yo recorrí todo Citibank Venezuela desde la banca corporativa hasta la tesorería, incluyendo compliance legal. Yo hice todo el tour completo en 5 años por el banco, me ayudó. Esa fue la carrera más importante de mi universidad, fue en realidad el banco. Cuando me graduó de ingeniero industrial, que me tengo que ir del banco porque no podía hacer la tesis en el banco. Y eso fue una cosa muy obtusa de la universidad, de que renuncia a donde has trabajado 5 años y ve, haz tu tesis para poderte dar un título. Y bueno, al final, a los 23, 24 años, renuncié al banco y fui a hacer mi tesis. Y bueno, todo pasa por algo, ¿no? Entonces, me graduó. Recuerdo que yo ya estaba trabajando porque en ese momento, ese año de hacer la tesis, creé una compañía con dos amigos de la universidad también, que era una compañía de construcción de galpones, de construcción totalmente industrial. Y
Industrial.
teníamos un proyecto muy grande, porque nosotros hicimos toda la cobertura de techo del Estadio Metropolitano de Lara,
Wow.
que era donde se iba a jugar la Copa América en el año 2007, si no me equivoco.
Sí, correcto.
Y en ese proceso yo estaba, acababa de terminar. Mi tesis fue la instalación de la cobertura y la seguridad industrial. Estamos a 57 metros estamos a 150 pies de altura, instalando unos techos amarrados con unos arneses, con vientos de 40 nudos allá arriba de
Wow.
velocidad. Entonces todo el tema industrial de seguridad industrial lo hicimos ahí. Y me gradué lo que llaman por secretaría. Yo estaba trabajando ahí presionado para que jugara Argentina contra los Estados Unidos. Yo tenía todavía trabajadores en el techo y estaban practicando la selección de Argentina.
Imagínate.
O sea, mucha presión ahí. Y cuando me gradúo, voy a la secretaría, básicamente pagas un fee, vas a la oficina y el rector de la universidad te da tu título, no, nada de toga y birrete.
Sí.
El rector nos habíamos hecho muy amigos por temas de trabajo y él me dice, ¿por qué no te gradúas de ingeniero civil también? Porque me dice, estás trabajando en esto, estás haciendo una casa allá, estás haciendo esto. Y yo le digo, bueno, pero es que yo no quiero estudiar más. Me dice, no, pero es que en un semestre tú haces los créditos y te gradúas, pues es el mismo programa. O sea, lo que no estás viendo es unas materias
Y las
que
partes
era
técnicas ya como tal de civil.
topografía, puentes, estructuras. Era un tema un poquito, o sea, relativamente sencillo. Y yo dije, bueno, dale, yo si puedo hacer el programa en las noches, yo lo
Claro.
hago. Y hice el programa, las 6 materias en un semestre. Y me dijeron, bueno, ahora tienes que hacer una tesis. Y
Otra.
ahí yo le dije, mira, te lo agradezco mucho,
Lo
dame mis
agradezco, pero
créditos,
no.
pero la verdad es que no. Entonces, soy un medio ingeniero civil también,
Ok.
además de... además
Bueno,
de...
que la pregunta en realidad viene porque, obviamente, al principio, en tu carrera en Real Estate, acá eras pues un agente enfocado en Key Biscayne, y ya vamos a hablar un poquito de por qué Key Biscayne y bueno, todo el poder de posicionarse en un nicho, etcétera. Pero me da curiosidad ahorita, pues, construyendo este nuevo emprendimiento, esta nueva compañía, ya como broker, ya obviamente es una visión mucho más de negocio, más operativa que simplemente un sales agent, ¿no?
Correcto.
Y me da curiosidad saber qué habilidades de tu carrera como en la banca y tus estudios como ingeniero fueron transferibles para este challenge de construir Vantage y de relanzar, de lanzarlo,
Sí,
pues.
bueno, importante, estás vendiendo una propiedad, sobre todo aquí en Key Biscayne, que la mayoría son casas, ¿no? Más que apartamentos. Muchas de estas casas las hemos vendido incluso en proceso de construcción y un poquito conocer un poco de construcción es algo importante, le da un poco de seguridad a tu cliente, que tú sepas lo que está pasando.
Claro.
Hasta este momento, que no lo estoy haciendo yo personalmente, pero un cliente mío está construyendo una casa y nosotros aquí en la compañía le estamos haciendo parte de la gerencia de la
Okay.
construcción. Entonces, es un tema muy integral en el sentido de que sabes lo que está pasando. Aquí, la ingeniería en los Estados Unidos es un poco distinta a la de Venezuela. En Venezuela tú construías lo que tú quisieras, como tú quisieras. Aquí tienes que ir a un código y tienes inspecciones y tienes eso. Lo aprendí yo en varios proyectos que estuve involucrado. Pero sí, es muy importante que tú le des la seguridad a tu cliente, tú sabes lo que está pasando en la casa, que la casa está bien construida, que están cumpliendo con el código, sobre todo en esa incertidumbre de que estás poniendo dinero para una propiedad que no está terminada.
Claro.
Entonces, ahorita incluso en Vantage estamos creando una división nueva que está creciendo ahorita, que es Vantage Developments, donde nosotros vamos a actuar no como general contractor, ni mucho menos,
Okay.
pero sí un tema de owner's rep,
Perdón.
donde tengo varios clientes, tranquilo, le he vendido tierras para construir su casa, y le dije, mira, yo hago una función de owner's rep, y aquí nosotros controlamos a los contratistas, al general contractor, revisamos que las facturas estén bien, que no se estén cobrando excesos en construcción, porque cuando tú no sabes y contratas a alguna persona que no conoces, que es lo que si tú vienes de Venezuela o de donde vengas, de Nueva York, estás construyendo una casa, tú no te traes a tu general contractor de Nueva York, tienes que contratar uno aquí. Entonces no
Correcto.
conoces
Sí,
cómo
con licencia
funciona.
acá, todo, sí, no funciona como allá.
Es bueno tener unos segundos ojos aquí viendo y controlando que todo lo que está pasando, porque la casa que te va a costar, no sé, 2, 3 millones en construirla, no te cueste 4 porque simplemente se están aprovechando de ti de alguna manera. Entonces
Claro.
nosotros estamos ahorita haciendo esta compañía que se va a encontrar a encargar más o menos de la gerencia, ¿verdad? Los
Excelente.
pagos justificados, qué está de más, qué está de menos, dónde ahorrar, si hay que ahorrar, cómputos, mira, te midieron la cerámica de la casa, pero hay 30% más que no necesitas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces es un área del negocio que estamos implementando ahorita
Sí.
en Vantage.
Una asesoría, un consulting también
Es
para
como
efecto, ¿no?
un consultant, sí. Y
Claro.
tenemos ahorita un proyecto muy grande en el agua aquí en Key Biscayne, en el que estamos trabajando. Viene un apartamento aquí en el Ocean Club. Vamos a construir una casa en Coconut Grove, en Ingraham, también una casa de 7.000 pies cuadrados, una obra
Wow.
que va a requerir 2 años de trabajo. Entonces, es un
Excelente.
área del negocio donde entonces ahora ya tenemos, te puedo vender tu tierra, pero además de venderte tu tierra, yo me voy a encargar de que tú eliges tu arquitecto, tú eliges tu general contractor, pero nosotros vamos a hacer lo que estamos como que controlando que de verdad el arquitecto te está cobrando lo que es, que el general contractor está haciendo el trabajo como es debido, que los contratistas que están contratando sean los correctos. Entonces, ese tipo
¿Cuál ha sido el mayor
de
challenge con
servicios.
este nuevo, digamos, con esa nueva vertical de Vantage Development para el lanzamiento? O sea, ¿será conseguir clientes que confíen en algo que para ustedes es nuevo
Por
o el
suerte,
equipo?
sí, bueno, estamos creando equipo. Por suerte, el negocio vino a través de los clientes. O sea, no estaba buscando clientes para el negocio, sino que los clientes me trajeron el negocio a mí.
Qué
Por todos
bueno.
los problemas que no son problemas, simplemente es como que aquí alguien construye una casa y son empresarios, gerentes, CEOs de compañías que están pendientes de que la estructura costó $20.000 más porque había que, o sea, no, ese
No,
detalle
van
no.
ciegos, prácticamente van ciegos
Y
pueden hacer
no.
su diligencia con el contractor que eligen, pero van
Claro.
ciegos con él y ya después, que hay mucho, es delicado, ¿no? O sea, es peligroso si el
Sí.
contractor no es el ideal.
Exacto, entonces ellos no es su trabajo ni pero yo puedo prestarles decirle, mira, yo me encargo.
Ya.
Entonces, sí, esa parte ha sido interesante, me gusta el negocio, vuelvo a mis inicios de ingeniería, aunque en un
Claro.
muy alto nivel, o sea, no nada muy de detalle.
Claro, claro.
Pero de detalle me refiero a yo no estoy pendiente del diseño estructural porque yo no lo conozco y tengo muchos años que no estoy trabajando en eso, pero
Correcto.
Estoy pendiente de que el trabajo se haga y se haga bien en el costo que
Mira,
correcto.
¿y por qué Key Biscayne? Y bueno, esto también creo que lo tocamos en hace varios años cuando hablamos en el primer episodio, pero ¿por qué Key Biscayne y continúan siendo Key Biscayne un enfoque específico para Vantage o ya como Vantage siendo un brokerage ya están
Sí.
abiertos a otros mercados?
Hemos crecido, tenemos agentes en las áreas donde definitivamente no llegamos, o sea, no llego yo por cuestiones de tiempo, que tenemos agentes en West Palm Beach, que es un mercado totalmente ajeno a mí, tengo una agente en Wellington también, que es un área donde he tenido listings de clientes que he tenido que compartir entonces esos realtors se han venido a trabajar con nosotros. Porque a pesar que yo voy y los enseño también, nos hemos expandido a esas áreas. Key Biscayne siempre ha sido mi casa, ¿no? Yo tengo aquí ya 8 años viviendo en Key Biscayne y antes de haber vivido aquí permanentemente era mi sitio de vacaciones. Conozco esta isla hace mucho tiempo. Es un mercado muy competido. Es un mercado de muy pocas, pero, o sea, que hay 1.500 casas en toda la isla, ¿no? Y hay como 2.000 realtors.
Wow, típico, típica de Miami.
Entonces, bueno, siempre y cuando tú hagas el trabajo bien y le transmitas, o sea, tienes muchas opciones de elegir a alguien que te represente aquí, porque así como yo, no todo el que tiene una licencia real estate se dedica a trabajar en real estate, pero los que
Sí.
se dedican, que habrán 10 o 15 realtors, yo creo, bastante respetados
Claro,
y con mucha.
que manejan el 90% quizás de las
De
transacciones.
las transacciones aquí, sí, aquí bueno, tú tienes un tema de confianza y llevarte bien con tus clientes y siempre, siempre tienes la oportunidad de tomar listing, a pesar de que sea muy competido, lo que es la ética profesional. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis clientes, le digo, es que yo conozco a los rieltors de la zona y les gusta trabajar conmigo así como a mí me gusta trabajar con ellos. Entonces es distinto cuando tú vas a una transacción con una persona que tú no conoces. Entonces ya, si tú tienes ese contacto y esa relación personal con estos rieltors, es mucho más fácil hacer negocios. Y por suerte yo he tenido la oportunidad de hacerme amigo de los rieltors, digamos, importantes de la isla. Tengo mucho conocimiento con la ciudad, yo participo en la ciudad muchísimo. Yo soy de los pocos que va a los council meetings a ver qué es lo que está pasando, a qué decisiones se toman, a quejarme de cosas que
Bueno,
no.
parte del trabajo, ¿no? Parte de mantenerte encima
Claro.
de los trends y lo que está pasando, quién se está mudando, qué tipo de qué quiere la comunidad que está buscando y cómo, pues obviamente eso te da
Claro,
para
y
atenderlo,
siempre, siempre mejorar la isla, siempre mejorar. O sea, mis hijas viven, o sea, yo vivo aquí con mis hijas. Y esto es una ciudad muy. Es una ciudad, porque es una. Key Biscayne es village.
sí.
Muy tranquila, muy familiar. Entonces, bueno, siempre tratar de aportar lo que más se pueda. Yo tuve con un grupo de amigos, nosotros hacemos kitesurfing. Es uno de mis deportes favoritos. Y aquí estaba prohibido hacer kitesurfing en Key Biscayne, en la playa. Prohibido. No se puede hacer kitesurfing. Entonces,
Literal, imagínate.
nosotros éramos un grupo como de 5 o 6. Y dijimos, sí, pero ¿por qué? O sea, en todas las
Sí,
playas del
o sea,
planeta
¿es
se
una
hace
decisión
kite.
arbitraria o es porque, mira, hay unas
Sí,
razones concretas que...
y nosotros nos tuvimos que ir durante 4 años a la ciudad a pelear por nuestro derecho a hacer kitesurfing en Key Biscayne.
Sí.
Entonces eso era todo el tiempo en las reuniones. Había un Fernando, que es
Y
un
lo
amigo
lograron, obviamente.
español. Sí,
Claro.
claro. Pero nos costó mucho tiempo. Nos costó, o sea, entender el tema de la ciudad y eso también nos dio mucho exposure y mucho conocer. O sea, los council members nos conocen. Se dieron cuenta que lo que queremos es, en todas las playas del mundo, el kitesurf es una atracción turística. Y tú dices, ¿por qué no lo quieres tener en Key Biscayne? Que es una isla espectacular. No hay espacio para recreación y eso. Entonces, bueno, ese tipo de cosas me involucran mucho con la isla y con el lifestyle de la isla.
Claro. ¿Qué ha cambiado en Key Biscayne a nivel ya netamente de real estate? Los precios, ¿cómo ves durante el COVID? ¿Cómo se comportó el mercado? ¿Y a dónde crees que va Key Biscayne en estos siguientes?
Sí, mira.
Bueno, esta recesión que viene, obviamente Key Biscayne siendo un zip code que es mucho más alto a nivel de ingresos que el común acá, por lo menos en el sur de la Florida. ¿Cómo ves? ¿Cómo le afectó al COVID a este tipo de mercado versus al resto quizás de Miami y a los residentes
Sí,
también?
mira, Key Biscayne es una ciudad. Yo le digo que es una isla, es un gated community island, o sea, es un gated island, porque aquí la gente busca seguridad, aquí tenemos la mayoría de las personas que viven en la isla son personas que vienen de Latinoamérica, o sea, tienes aquí México, Argentina, incluso europeos, españoles, muchísimos, pero para nosotros los latinoamericanos que venimos de Venezuela, de Ecuador, lo que estás buscando es un poco de seguridad y esta isla te da esa sensación de seguridad extrema, porque aquí no pasa nada. Pasan cosas, pero no es nada grave, ¿no? Se ha mantenido así la isla con el efecto de COVID. Obviamente, yo creo que el epicentro de la subida de precios fue Miami Beach. Eso se fue como que la ola fue pasando por todas las áreas. Key Biscayne es una isla que aquí los precios se duplicaron. Aquí ya, sí, esto fue una cosa, el inventario de casas que no se vendía se limpió. Aquí el inventario en el 2019 a principios tenía disponibles para la venta 135 casas, single family homes. Durante COVID no se vendió nada en un momento y después se vendió todo, todo.
Wow.
Así habían 20 casas en el mercado. En una época hubo 13 casas disponibles para la venta. Entonces, esa escasez hizo que los precios, bueno, al cielo.
¿Y
Entonces, casas.
cómo, o sea, con tan poco inventario y siendo una isla, pues, o sea, como un circo, una isla donde obviamente, como te comentaba, o sea, son propiedades de muchos, o sea, son millones de dólares en la mayoría de los casos. ¿Cómo hacen ustedes para, o mejor dicho, tú como agente? Obviamente ya estás como broker, es un poquito distinto el approach, supongo, pero como agente de real estate, ¿cómo hacías para posicionarte tú, poco más allá de las relaciones que ya hablaste, bueno, obviamente metiéndote por la parte del lifestyle? ¿De qué manera utilizaste eso concretamente para agarrar parte de ese mercado? Porque la gente dice, bueno, un agente nuevo dice, coño, yo no me voy a meter en Key Biscayne, lo que es, son 130 casas para vender y lo
Claro.
maneja todo el mundo. O sea, ¿cómo ese challenge, cómo lo supera alguien? Y lo pregunto porque, bueno, en el caso tuyo, Key Biscayne, pero alguien que esté buscando posicionarse en algo tan nicho como lo están
Claro,
haciendo ustedes.
como aquí dije, mira, yo en esa época, por suerte, empezó la pandemia y yo tenía listings aquí. Listings importantes, o sea, tenía, y se vendieron unos precios increíblemente, o sea, en aquel momento dijimos. Estamos en la pandemia, qué suerte que estás vendiendo y vendimos. Y bueno, ¿quién iba a saber que esto iba a explotar de la manera que pasó? Pero por alguna razón, a mí, yo recibo todos los días una llamada de alguien, incluso agentes de real estate, me dice: Mira, estoy buscando una casa de 4 cuartos en Key Biscayne. ¿Qué puedo comprar en Key Biscayne con 2 millones de dólares? ¿Qué edificio me recomiendas para? Yo recibo esas llamadas todo el tiempo, de tanto compradores o de que mi hermana se muda, por favor, consíguela algo en Key Biscayne. O sea, mi negocio ha sido un negocio de como 100%, yo creo que referido, más que otra
Claro.
cosa. O sea, eso he tenido suerte de tener muy buenos listings también, que me han ayudado, muy buenas ventas. Aquí siempre, en la oficina, siempre estamos cerrando una transacción de lo que sea aquí en Key Biscayne. O es una renta que estamos cerrando, o es una venta de una casa, o tenemos ahorita 4 o 5 listings activos. Yo creo que es estar ahí. Social media ayuda mucho. O sea, todo el mundo está viendo. Yo estoy en Key Biscayne, que vivo en Key Biscayne, que estoy haciendo en
Claro.
Key Biscayne, que tengo mi oficina en Key Biscayne. Entonces, y que estamos transaccionando Key Biscayne todo el tiempo.
Bueno, y te ven viviendo la vida de Key Biscayne, que creo
Exacto.
que bueno, va más allá, va justamente a lo que ustedes
Claro,
enfocan,
porque
ese
tú.
lifestyle,
Sí.
vende más que cualquier otra cosa, ¿no? O sea.
Y porque el que viene aquí también quiere saber dónde va a hacer deporte, dónde vayan los niñitos al colegio, si tiene lancha, dónde están las marinas.
Ya.
Todo ese tipo de cosas que las vivo yo porque no, como dicen, fake it, no tienes que fake nada, o sea,
Sí.
lo tienes o no, entonces legítimamente yo te puedo ayudar en todos los aspectos de lo que puede ser la vida de Key Biscayne, ¿no? Y bueno, sí, eso me ha ayudado mucho en esa parte que la gente siente que le resuelvo muchos de los problemas que pueden tener al comprar la propiedad o al rentar la propiedad, de saber a lo que se están enfrentando con venirse a la isla y honestamente guiarlos de la mejor manera. Te digo, Key
Claro.
Biscayne para mí, pocos lugares mejores para vivir que Key Biscayne. Y no es porque te lo diga yo, porque no, porque lo he vivido durante 8 años. Mis hijas nacieron aquí, ya crecieron aquí, fueron al colegio aquí.
Sí, eso de verdad que tiene mucho poder y pues obviamente se nota y te ha brindado la oportunidad de posicionarte como uno de los mejores agentes y ahora brokers de la zona, porque es eso, o sea, tú estás viviendo lo que estás vendiendo y la gente se ve y se siente cuando es auténtico y
Claro.
definitivamente pues tú eres una persona súper carismática y amigable, una sonrisa, una cosa y eso es lo que la gente está buscando ahí, ¿no? Ahora, una cosa es el que está viendo lo que estás vendiendo, pues sea por Instagram o como sea, porque quiere vivirlo, quiere mudarse para Key Biscayne, pero también está la otra parte, digamos, la parte de la inversión como tal. Alguien que, o sea, ¿cómo se mueve el tema o cuál es la diferencia que ves tú entre alguien que quiere, ve a Key Biscayne como una oportunidad de inversión donde no necesariamente va a vivir en la isla, sino que está buscando comprar una o dos propiedades? Hay oportunidades de hacer Airbnb, no es legal, sí, no, asumo que no en la mayoría de las partes, no, o sea, ¿cómo es esa parte ya como inversionista, alguien que esté interesado en entrar en ese mercado de esa manera?
Sí, el inversionista aquí es el inversionista que entra más que todo. Aquí hay un grupo de muy amigos míos que tienen, ellos lograron hacer un short-term rental en una de las calles en la mitad de la isla, Sunrise. Ese tipo de inversionista que hace una especie de multifamily, ese inversionista yeah. puede tener éxito, yo creo que invirtiendo en Key Biscayne, porque tú vas al Ritz a una habitación hoy, te cuesta $1,000 la noche.
Claro.
Vas a esto que es un poquito más boutique, más pequeño, y de repente estás en la mitad. Pero en términos de inversión, como que yo voy a comprar una propiedad de inversión para rentarla y tener un profit. O sea que cada vez que tú inviertes más en el high end, los retornos son mucho más bajos, la especulación puede ser mayor.
Correcto. Sí, definitivamente es más un appreciation play que cash flow, definitivamente.
Que cash flow. Porque aquí, property taxes son costosos. Hoy vas a comprar un terreno para construir una casa. Creo que lo más económico que hay hoy en el mercado es $2,200,000. Yo con $2,200,000 tengo muchísimas más opciones que ofrecerte para que inviertas en propiedades que de verdad te van a traer un retorno que no están cerca de Key Biscayne.
Sí, sí.
Ahora, tú tienes un portafolio muy grande y quieres tener una propiedad que usas de vez en cuando de vacaciones y quieres poner dinero y quieres vivir el estilo de vida, bueno, no va a ser una mala inversión. Yeah. Te aseguro que ahorita que todo el mundo habla de que viene una recesión muy fuerte, si tú ves históricamente que Key Biscayne siempre ha sido golpeado por las recesiones, pero generalmente es el primer mercado que rebota.
Ok.
Entonces simplemente aquí tienes poder de aguantar, vas a hacer dinero.
Sí. Y bueno, y sin duda alguna que el perfil del inversionista que netamente quiere hacer una inversión como tal en Key Biscayne es muy distinto al perfil de un inversionista que está buscando eso, un poco más de cash flow, porque lo que tiene es, bueno, ahorró, no sé, $1,000,000, $2,000,000 ahorró y es lo único que tiene para invertir.
Claro.
Quizás no le hace sentido, ¿no? O sea, estamos hablando de un inversionista que asumo está comprando muchísimo más en cash que no va a verse afectado netamente. Mira, coño, aumentaron las tasas de interés y tal, entonces los pagos mensuales, no, mira, ya eso no es algo que entre en su ecuación.
O sea, ahí empieza a ver los rangos de precio que claro. Ahorita, si tú te pones a leer el primer trimestre del 2023, se vencen el 25% de las hipotecas en los Estados Unidos que tienen intereses variables. Eso va a ser un problema. Porque el que tenía un interés variable, porque tú simplemente pides el crédito y te dicen, mira, te bajo un punto si me bloqueas la tasa 5 años en vez de 30. Y tú dices, bueno, en 5 años veré qué hago, que es un error, pienso yo.
Sí, bueno, ahora llegó ese momento de
vamos a ver qué pasa en febrero, cuando tú tienes, te acuerdas de que tienes una casa de 1,5 millones, $2,000,000 de dólares, entonces estás pagando $6,000-$7,000, que te suban a 12,000 es un golpe muy fuerte, ¿no?
Totalmente.
No,
o sea,
no,
que se vienen,
no,
se
no
vienen oportunidades. Se vienen oportunidades.
Yo pienso,
incluso
yo
dentro de Key Biscayne, donde si la mayoría puede haber comprado cash y tiene músculo quizás suficiente para aguantar, muchos no. O sea, van a haber un poquito de algunas propiedades que se van a abrir, ¿no? En todos los mercados, creo yo. Sí.
En todos los mercados, sí, ¿no? Incluso el mercado de comercial, más todavía.
Total.
Estos edificios que se compraron unas valuaciones con unos cap rates que tenían al 3 y 2%. Ahorita, cuando vengan las nuevas tasas, si se tienen que refinanciar, ya yo creo que va a venir mucha oportunidad.
Totalmente.
Pero esa parte es importante. Te iba a decir otra cosa, pero bueno, ahorita me acuerdo. Pero sí, este mercado es eso.
Excelente. Bueno, Luca, estamos casi ya cortos de tiempo. Cuando te acuerdes de lo que me vas a decir, me mando un video y lo
ponemos aquí, pero bueno.
Lo ponemos ahí, sí. La idea, pues, obviamente es mantenernos en contacto. A mí siempre me encanta hablar contigo cuando nos vemos por ahí, coño, súper,
claro.
Súper pana, de verdad. Vamos a seguir tu crecimiento, el crecimiento de Vantage, y me encantaría que pronto, pues, podamos volver a hablar de repente de algo súper específico, un proyecto de estos de development que están haciendo. Me encantaría entender exactamente los challenges
Ya me acordé de lo que te estaba diciendo. Yo
bueno,
en un programa, rapidito, esto es un minuto, en un programa de radio de como este, tengo que buscarlo.
Sí.
En el 2021, a principios del 2021, yo estaba diciendo que las casas de Key Biscayne en el agua estaban subvaluadas, todas. Que había que comprar todas las casas de Key Biscayne en el agua, porque cuando se empezaron a vender estas casas en Star Island, en Venetian Causeway, en Hibiscus, en Palm Island, todo esto en Miami Beach. Tú empezabas a ver unas casas que se están vendiendo en 54 millones, 60 millones, 30 millones. En el Venetian Causeway hubo una época que no había ni una sola casa por menos de 20 millones de dólares en el mercado.
Increíble.
Y decía la gente, mira, pero si en Key Biscayne tienes, aquí puedes comprar una casa con 12 millones en el agua, en un canal, donde tú agarras un carrito de golf y si te falta hielo por la cena, vas en el carrito de golf, ándate a Dilido, en el Venetian Causeway, y anda a buscar, de repente la persona tiene un chofer y lo manda, pero no todos sí, los casos. Pero anda a buscar una, ándate para Miami Beach, tienes que irte a Michigan, a meterte en el 7-Eleven, a buscar una bolsa de hielo y regresar. O sea, el tema de Key Biscayne, de vivir en esta ciudad, era una cosa muy especial. Y hoy tú te metes en el MLS, la casa que estamos vendiendo nosotros en el agua está en 20 millones de dólares. Wow. Hoy hay más de 6 listings por arriba de 18 millones de dólares en Key Biscayne. Eso no existía antes. Okay. Muy pocas, contadas las casas que pasaban eso. Yeah. Eso era una
de verdad, increíble. No, bueno, el poder de real estate y pues obviamente estar bien capitalizado, saber identificar, estar bien asesorado con gente que, yeah, como tú, que está inmerso en un mercado, y ese nivel de experiencia, de expertise, es fundamental. Si sinceramente logras tener una visión a largo plazo suficiente, donde eso, ¿no? Donde no te posiciones con un préstamo, si es una propiedad comercial o incluso residencial, donde una tasa variable, donde te vaya a venir lo que le viene a mucha gente que acabamos de comentar. Si sí, puedes estructurarte, posicionarte de esa manera y tienes una visión a largo plazo suficiente, creo que no hay caída, y especialmente en este tipo de
mercados,
sí, markets, sí. Que tienen un valor intrínseco que va mucho más allá de la propiedad como tal, ¿no? Mira, 4 cuartos, 3 cuartos, lo muy bonito que sea, pero es todo el valor que trae, que es una isla, esto del carrito de golf, todo ese estilo de vida.
Simplemente pasear, la gente, no, que el puente, ¿qué pasa? Yo te digo, yo cada vez que entro aquí, que en una tarde, y lo que veo es los barcos y el sol y el atardecer, increíble, y la marina, es una cosa que tenemos el privilegio de vivirlo, es gente que nunca en la vida vive eso, si tú, correcto, lo tienes aquí todos los días, y lo das por granted porque lo tienes todos los días. Pero alguien que nunca ha venido por acá, te traes a alguna persona de Washington D.C. o de y no entienden lo que está pasando. Sí. Tú vives allá. Y yo le decía, esa es mi casa. Ahí. Increíble. Es increíble. Es así. Pero bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, estamos...
¿Dónde te contacta la gente si quieres saber un poco más de Key Biscayne? O de repente porque le pase un dato, sí, de hacer kitesurf, o bueno, quiere comprar algo, lo que sea.
Bueno, mi Instagram, que lo uso bastante, Lucas Boquechampe, y la página web, que todos los días está en proceso de evolución, VantageLuxuryRE.com.
Excelente. Bueno, mi gente, ahí lo tienen, Lucas Boquechampe. Si escucharon algo aquí que quieren compartir con alguien que conozcan, por favor, mándenle este episodio. Ya saben lo que tienen que hacer, como siempre les digo, like, share, subscribe, todo el tema. Y pues nada, por otro lado, emocionados de recientemente lanzamos nuestro Better Investor Club, una plataforma online para inversionistas pasivos de real estate, donde vamos a estar compartiendo contenido, tratando de crear una comunidad donde todos cada día pues nos podamos convertir en mejores inversionistas. Tenemos muy buen contenido y lo que viene el año que viene pues es súper, súper cool. BetterInvestorClub.com. Así que vayan y chequéenlo también. Pero por ahora nada. Lucas, gracias nuevamente, hermano.
Muchísimas gracias.
En el próximo episodio.
Seguro que sí. Un abrazo.